La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Mauricio Macri invitó a debatir a la oposición por los cambios en las Fuerzas Armadas. En la cena anual de camaradería, el presidente les pidió que dejen el doble discurso. En el Congreso, el kirchnerismo, el Frente Renovador y la izquierda se unieron para rechazar las modificaciones. El gobierno impulsó modificaciones en la manera de trabajar de las Fuerzas Armadas. Entre otros puntos, ahora pueden ayudar en la logística de otros organismos de seguridad que combaten el narcotráfico en la frontera, por ejemplo. La decisión le valió la crítica de diferentes sectores que aseguran que viola la democracia. En un encuentro con las altas esferas militares, Mauricio Macri invitó a debatir a quienes se oponen y les pidió que no haya doble discursos. El presidente participó del encuentro junto al jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, del Ejército General de Brigada Claudio Pascualini, de la Fuerza Aérea Brigadier General Enrique Amrein y de la Armada Vicealmirante José Luis Vilián. Necesitamos trabajar juntos en el proceso de reconversión pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro. Hay que saldar una deuda histórica de las Fuerzas Armadas de la democracia. Muchas voces nos acusan de vulnerar la democracia. No es así. Los invitamos a debatir y dejar los dobles discursos. Son las Fuerzas Armadas de todos los argentinos, afirmó Macri. El jefe de Estado ratificó las modificaciones que instauraron desde el gobierno. Estamos en el camino correcto de la transformación. Están las bases del instrumento militar moderno, profesional, flexible. Promovemos esta reforma para que las fuerzas sean más eficientes, comentó. Luego de la crisis cambiaria que provocó el pedido de un préstamo al FMI con el consecuente ajuste fiscal, el mandatario explicó que están haciendo un esfuerzo para mejorar la capacidad técnica de la fuerza porque fueron muchos años de desinversión. Pichetto adelantó que el dictamen sobre el aborto legal saldrá con cambios. Si el proyecto se aprueba en el Senado, deberá volver a diputados para que sea ley. Analizan bajar de 14 a 12 semanas el tiempo para interrumpir el embarazo. El jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que el dictamen del proyecto que plantea la legalización del aborto saldrá este miércoles en el plenario de comisiones con cambios. De esta forma, si el 8 de agosto se aprueba en el Senado, deberá volver a diputados para que sea ley. Tras reunirse con representantes de distintas bancadas y de la campaña nacional por el aborto legal, Pichetto les dijo a un grupo de periodistas que los cambios no serán sustanciales. Las modificaciones apuntarán a bajar el número de semanas permitidas para interrumpir un embarazo de 14 a 12, la eliminación de las penas para médicos y la habilitación de la cláusula de conciencia institucional. Pichetto estuvo reunido con senadores de diferentes sectores y con la diputada nacional Victoria Donda y la dirigente del Frente Renovador Malena Galmarini en representación de la organización que milita a favor de la ley. Hay una comprensión de que hay que hacer un esfuerzo. Acá lo peor es que la ley se pierda. Hemos coincidido en hacer modificaciones no fundamentales, hacer el esfuerzo para votar el 8 de esta ley, que va a tener que volver a diputados, comentó el presidente del bloque del PJ. Un tema muy preocupante, cómo ayudar a las personas en situación de calle ante la ola de frío. En la ciudad de Buenos Aires hay refugios para recibir a los sin techo. Los teléfonos para ayudar en cada lugar de la Argentina. También se han indicado y ahora los vamos a citar. El frío es, sin lugar a dudas, uno de los peores enemigos de los sin techo. El último censo del Ministerio de Hábitat reveló que hay 1.091 personas viviendo en las calles de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionan 29 refugios durante todo el año para albergar a aquellos que duermen a la intemperie. La Argentina atraviesa un invierno feroz. A diferencia de años anteriores, el frío no da tregua y solo se aplaca cuando las nubes permiten que salga el sol. La peor parte se la llevan aquellos que no tienen dónde pasar la noche y no les queda otra alternativa que vivir en la calle. Según el último censo del gobierno porteño, son 1.091 las personas que atraviesan esta situación, pero un relevamiento paralelo, bautizado como el primer censo popular de personas en situación de calle, arrojó que en realidad serían 4.394 los afectados. Los hogares de tránsito, paradores nocturnos y hogares para personas con necesidades especiales, tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un ámbito de contención y atención institucional para promover la reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Son 29 distribuidos en diferentes zonas de Capital Federal. Desde el Área de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad detallan que ofrecen albergue, comida, atención, elementos de aseo y tratamiento profesional. Además, las personas cuentan con lockers con candado y un espacio para almacenar pertenencias voluminosas de forma segura. Los centros están divididos en tres categorías. Y bueno, la ciudad cuenta con una línea telefónica que funciona todos los días, las 24 horas, destinada a aquellos que quieran aportar información sobre vecinos que no tienen hogar. Es decir, cualquiera puede llamar al 108 y desde el gobierno de la ciudad se encargarán de presentarse en el lugar para asistir a las personas en esta condición. Juan Carr es el líder de la red solidaria y habló para dar detalles de la forma en la que se puede colaborar con la gente que más lo necesita. La buena noticia es que hace una semana que en las principales ciudades de la Argentina no se produjo ninguna muerte por hipotermia. Veníamos de una racha durísima. Esta temporada tuvimos 12 personas que fallecieron en la calle por este motivo, relató el emprendedor social, destacando que no hubo que lamentar tragedias en la última semana. Carr les pidió a los vecinos que no dejen de colaborar. Sabemos que a veces da miedo o temor cuando alguien ve a una que no conoce en la calle, pero rogamos y suplicamos que, aunque no se acerquen, avisen de esta situación. Con el aviso, cada municipio tiene una forma de ayudar. La Red Solidaria se reúne todos los días a las 19:30 frente a la Catedral en la Plaza de Mayo para juntar ropa de abrigo y alimentos que después se encargan de distribuir entre aquellas personas que encuentran en las recorridas solidarias nocturnas. Por eso, desde la organización piden que aporten datos al WhatsApp solidario, enviando datos al, fíjese si tiene ahí para anotar, 549-11-5250-8779. Lo voy a repetir. El WhatsApp solidario, 549-11-5250-8779. A ver, vamos a ver los paradores de ingreso directo en la ciudad. El parador Retiro para hombres está en Gendarmería Nacional 522, teléfono 4893-2182 y 4893-1940. Atención las 24 horas, los 365 días del año. Parador Beppo Gessi para hombres, dirección Mas Antonio 2970 con teléfono 4911-4966. Atención, las 24 horas, los 365 días del año. Parador Azucena Villa Flor, para mujeres solas y con hijos menores de edad. Dirección Piedras 1583, con teléfono 4362-4478. Atención, las 24 horas, los 365 días del año. A ver, números de atención de otras ciudades. Mar del Plata, anote por favor, 2234-650443. Mar del Plata, repito, 2234-650443. Mendoza, 449-449, lo repetí, 3027. Números de atención. En Rosario, 0800-444-0909. Ahí está. 0800-444-0909. En Córdoba, 107 y 108. Son dos números, ¿eh? El 107 y el 108 en Córdoba. En Tucumán, el 102. En la ciudad de Buenos Aires también pueden llamar al 108. Y en provincia de Buenos Aires, al 911. En Bariloche, 0-294-44-27-554. Lo repito, en Bariloche, 0-24-44-42-7554. Noticia lamentable, hacía grafitis. Pensaron que era un ladrón y lo mataron. Fue en una terraza de una casa en Palermo. El joven de 17 años fue sorprendido mientras pintaba. Un vecino se confundió y le disparó desde el piso de abajo. Un joven de 17 años fue asesinado en Palermo cuando pintaba un graffiti en la terraza de una casa. Un vecino le disparó desde el piso de abajo porque lo confundió con un ladrón. Sin embargo, la hermana de la víctima señaló que lo mataron a pesar de que el chico les dijo que no estaba haciendo nada malo. El crimen ocurrió el lunes por la madrugada cuando el joven, identificado como Cristian Felipe Martínez Rodríguez, se subió a la terraza de una fábrica abandonada entre la avenida Córdoba y la calle Gascón. Según contó un testigo, un hombre de apariencia robusta y pelo rubio, disparó después de que el chico le dijo lo que estaba haciendo. Mi hermano le mostró sus pinturas, pero lo mataron sin compasión, expresó Juliana, familiar de la víctima. El joven, que trabajaba como barbero profesional, murió a causa de 3 balazos. El vecino no le preguntó nada y simplemente disparó. Los amigos que estaban con mi hermano lo confirmaron, aseguró Juliana. El graffiti lo utilizaba como hobby y era su arte, su forma de expresar, explicó sobre el pasatiempo de Cristian Felipe. Fuentes policiales informaron que el hombre acusado de matar al joven mantuvo una fuerte discusión con la víctima antes de apretar el gatillo. Tras la balacera, Cristian Felipe cayó malherido a la vereda. Minutos después fue trasladado en ambulancia al hospital, pero murió a las pocas horas. El atacante, de 38 años, quedó detenido en la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La justicia decretó el embargo de camioneros y aumentó la sanción a más de 1.000 millones de pesos. Un juez laboral habilitó el pedido del gobierno y determinó la incautación preventiva de dinero del sindicato por incumplimiento de una conciliación obligatoria. Moyano apelará mañana, es decir, hoy, el fallo. El crimen de la policía de Ituzaingó. Detuvieron al segundo cómplice del asesinato de Lourdes Espíndola. El acusado se había escapado de su casa para esconderse en otro lugar. Tiene antecedentes penales. Un segundo sospechoso por el crimen de Lourdes Espíndola, la policía baleada en Ituzaingó, fue detenido por la policía bonaerense, según pudo saberse. A la mujer de 25 años le dispararon en la parada del colectivo para robarle el arma reglamentaria. 5 meses atrás el hombre había sido demorado por tentativa de robo en Morón. Se trata de Pablo Manuel, que cayó en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El hombre de 38 años se escapó de su casa, se escondió en otro lugar, pero finalmente los policías lo localizaron en el cruce de Laguna y Ortiguera. Una vez que lo arrestaron, los investigadores comprobaron que el acusado tenía 5 causas penales por robo el 27 de abril de 2000, robo simple el 28 de noviembre de 2001, robo calificado por el uso de arma de fuego el 9 de septiembre de 2004, robo agravado el 13 de noviembre de 2014 y tentativa de robo el 19 de febrero de 2018. Al momento de su detención, el sospechoso tenía en su poder una pistola automática calibre 45. Ahora quedó a disposición de la Unidad Federal de Investigación 1 del Juzgado de Garantías de la localidad de Morón. Y siguiendo con este tema, bueno, denunciaron las vecinas del segundo detenido por el crimen de Lourdes Espíndola que su casa es un aguantadero. La policía bonaerense capturó a un hombre de 38 años a metros del cruce de las calles Laguna y Ortiguera en Ituzaingó. Cuando caía la noche, la policía bonaerense detuvo a un segundo sospechoso por el crimen de la policía baleada en Ituzaingó, Lourdes Espíndola. El arresto se produjo en la casa en la que el hombre vivía, ubicada en la misma localidad en la que se produjo el asesinato. La apuesta de Macri ante los BRICS, posicionamiento y contención multilateral. Como nuevos polos de poder global, este grupo de estados busca transformar las reglas del orden vigente. El país pasó a tener una visión estratégica y pragmática que se ha dado en llamar, en otra clara muestra de la autoestima macrista, una inserción internacional inteligente. Pregunta que se realiza a mucha gente: ¿por qué Florencia Kirchner no deja en paz a Santiago Maldonado? Las hipótesis más descabelladas de la desaparición del joven en Chubut vuelven a la carga en un documental escrito por la hija de la expresidenta Cristina Kirchner. En octubre de 2017, tras el hallazgo del cuerpo del artesano tatuador y la autopsia que, con el aval de expertos aportados por la familia y entidades no gubernamentales, dictaminó la muerte por congelamiento y ahogamiento sin violencia. A partir de ese momento, muchos nos preguntamos qué iban a hacer los organismos de derechos humanos, los militantes opositores y demás promotores de la campaña de denuncia de la supuesta primer desaparición forzada de Macri. Algunos, los más optimistas, esperaron un mea culpa, una reflexión autocrítica, algún gesto de cordura, pero no hubo nada de eso. Hubo insistencia, más hipótesis descabelladas, con las que ahora vuelven a la carga. Alimentar la sospecha de que el Estado hizo algo que afectó los derechos de Santiago Maldonado es, a falta de toda prueba, el recurso que les queda a los sectores kirchneristas y de izquierda para no reconocer lo que ha quedado firmemente demostrado, de lo que no cabe duda, que ellos metieron la pata hasta el fondo en este asunto, de principio a fin, y siguen haciéndolo. Se tragaron las mentiras de los militantes de la RAM sobre gendarmes y vehículos llevándose a una persona, atacaron sin piedad a funcionarios y uniformados como si fueran genocidas, fantasearon con planes represivos ilegales traídos de los pelos. Reconocer errores y atropellos propios, o siquiera que son capaces de cometerlos, es algo que repugna a esta gente por su doble condición de víctimas eterna de los malos, los únicos y recurrentes victimarios, y dueños de la verdad histórica y moral. La mujer violada por el asesino de la policía de Gleu rompió el silencio. Me susurraba: disfrutá, vieja. Ana tiene 70 años y fue atacada en su casa de Dock Sud. Conocía desde chiquito a su atacante, que ahora está preso. Desgarrador testimonio de la víctima, realmente. Un milagro en el aire: un avión de Aeroméxico cayó con 101 personas a bordo y hay solamente 12 heridos graves. Un avión de la aerolínea Aeroméxico cayó durante el despegue en el aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, en el norte del país. No hubo fallecidos en el accidente de vuelo AM-2431, confirmó el gobernador del estado, José Aislo.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Carlos Menem, Inés Blas y Ángel Rosas anticiparon que votarán en contra del aborto legal en el Senado. El expresidente confirmó que estará presente en la votación, mientras el jefe de la bancada de la UCR aclaró que su postura será en contra de la ley. La catamarqueña también era una de las indecisas. A 8 días de la votación en el Senado por el aborto legal, el no saca ventaja y 5 indecisos van a tener la palabra final. Y bueno, ya estamos informando sobre algunos de los indecisos que ya han decidido votar negativamente. Rosas, por ejemplo, justificó su voto negativo y aseguró que su decisión no responde a ningún tipo de especulación, sino de convicciones. Me empujó a esta decisión que el embrión es vida, dijo el jefe de la bancada de la UCR a Clarín. Mientras tanto, una senadora de Córdoba denunció que no la dejaron entrar a misa porque apoya el aborto legal. Se trata de Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos. Junto con sus compañeros de banca, presentó un proyecto que acompaña la media sanción de diputados con modificaciones. La última audiencia por el aborto legal estuvo marcada por los cruces de la constitucionalidad del proyecto y el concepto vida. Durante el plenario participaron desde el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, la escritora Claudia Piñeiro y la exdiputada Margarita Stolbizer. Por las naftas se abre una nueva pelea entre el gobierno y las petroleras. En el Ministerio de Energía creen que el aumento que se aplicará está por encima de lo que preveían. En los próximos días las petroleras remarcarán los precios en los surtidores y a raíz de ello una disputa empieza a abrirse en relación a cuánto tiene que valer el combustible en la Argentina. Las empresas empiezan a girar los primeros indicios de precios que llevarían a aumentos de entre el 4 y el 8% de acá al fin de semana. Aerolíneas Argentinas le declara la guerra a las low cost y ofrece vuelos a mitad de precio. Habrá viajes a Córdoba desde 499 pesos y a Bariloche por 929 pesos. El descuento incluirá todas las rutas de cabotaje y se podrán pagar hasta en 12 cuotas. Mauricio Macri se mostró decepcionado por la absolución del juez que liberó al femicida de Micaela García. El presidente escribió en Twitter que el magistrado Carlos Rossi eligió beneficiar al autor de delitos aberrantes en vez de proteger a la sociedad. Calles salvajes en Constitución. Una mujer filmó 8 robos durante una noche. Los asaltos ocurrieron sobre la avenida Brasil cuando todos los negocios habían cerrado. Gracias a Diego, Rocío Oliva le ganó una batalla judicial a Dalma y Yanina Maradona. Las hijas del futbolista la habían denunciado el año pasado por amenazas violentas. Este lunes se supo que la rubia ganó esa batalla judicial. Lo dictaminó el fiscal Marcelo Fuensalida, quien aseguró que no había elementos de convicción para citar a Oliva, por lo cual decidió archivar la causa. Un elemento fundamental en el proceso fue el proceder de Diego Maradona, quien no se presentó a declarar, apoyando así a su mujer. Robaron un tiburón de un acuario, lo escondieron en un cochecito de bebé, pero los atraparon. Fue en el San Antonio Aquarium en Texas. La policía los detuvo en su casa y devolvieron al animal al establecimiento. Fue a donar ropa en una casa en Ensenada y se encontró con la hermana del asesino de su padre. Pablo Pérez reparte ropa con su camioneta. Durante la recorrida que hizo con tn.com.ar, lo contactó una mujer que resultó ser familiar del hombre que le disparó a su papá en 1998. Encontraron a Milagro Sala inconsciente en la casa donde cumple prisión domiciliaria. La dirigente social es atendida por especialistas del SAME. La Tupac Amaru denunció demoras en la llegada de la ambulancia. La dirigente recibió atención del SAME, según lo comunicado por la Tupac. La ambulancia tardó unos 40 minutos en llegar al domicilio. Tras unos minutos fue trasladada hasta el hospital más cercano. El Comité por la Libertad de Milagro Sala responsabilizó por la situación al Poder Judicial de Jujuy y resaltó nuevamente que la detenida debería estar en su domicilio cumpliendo la condena y no en el Carmen. La elegida de Mauricio Macri para ser la nueva jefa de los fiscales defendió su pliego en el Senado. Inés Weinberg, de Roca, aseguró que es necesario rediseñar la estructura del organismo judicial y adelantó que trabajará en materia de derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y la violencia de género. Okay. Tragedia de 11, piden 4 años y medio para Julio Devido. El exministro había argumentado durante el juicio que Cristina Kirchner no le había asignado el presupuesto que él había pedido para el mantenimiento de los trenes. River sigue siendo el millonario de Argentina, señoras y señores. Ya hay un listado de los 10 equipos más valiosos de América. Se trata de un estudio realizado por Forbes México. Boca lo sigue muy de cerca, ¿eh? Es un debate que se instaló hace ya muchos años. River no atraviesa aquellos años dorados de su economía y pese a que hace unos meses rompió el mercado con la contratación de Lucas Prato, últimamente sus compras suelen ser opacadas por las de su rival de toda la vida, Boca. Así todo, parece que el millonario de la Argentina sigue siendo River, al menos así lo revela un informe que realizó la revista Forbes México, en el que se destacan los equipos más valiosos de América. Los 10 equipos son los siguientes: Corinthians de Brasil primero, segundo Palmeiras de Brasil, tercero Los Ángeles FC de Estados Unidos, cuarto New England Revolution de Estados Unidos, quinto Gremio de Brasil, sexto Chivas de México, séptimo Monterrey de México, octavo New York Red Bulls de Estados Unidos, noveno River y décimo Boca Juniors.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.